Son las 5 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes sobre cómo evolucionan los presupuestos que pasan al Pleno del Congreso con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y PNV. La Comisión de Presupuestos del Congreso ha aprobado y elevado al Pleno de esta Cámara ese proyecto de presupuestos generales del Estado de 2021. Lo hace con los votos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, también de Esquerra Republicana y del PNV, mientras que Bildu ha optado por abstenerse. Pero la negociación de estas cuentas está siendo complicada y está generando bastante tensión, tanto a nivel interno como con otros partidos. Al no de Ciudadanos, que conocíamos hoy a esos presupuestos, se suman otras heridas abiertas dentro de la propia coalición. Recordamos que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha anunciado hoy una nueva norma para prohibir los desahucios, que no tardará más de 2 semanas en entrar en vigor y que llega con esa controversia que conocíamos hace unos días. Detalles, Pablo Anzola.
Sí, Lucía, es una medida que había dividido al gobierno de coalición porque Unidas Podemos quiso impulsarla pactando una enmienda a los presupuestos con Esquerra y con Bildu. Eso causó una fuerte irritación en el ala socialista del Ejecutivo, no tanto por la medida en sí, sino porque Iglesias la hubiese negociado fuera del gabinete. Explicaba el vicepresidente en el Congreso que pretende evitar los desahucios sin alternativas habitacionales de las personas más vulnerables.
Que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. A veces, las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas positivas para la gente. Creo que eso es algo que debemos poner en valor.
Pues discrepancias dentro, pero también fuera del Ejecutivo, porque Ciudadanos votará no a los presupuestos. Lo ha anunciado su líder, Inés Arrimadas, que ha dicho que definitivamente no puede apoyar las cuentas porque no son las que necesita España. Lo explicaba así de contundente.
La tramitación de los presupuestos generales del Estado llega a su fin. Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar.
Aritméticamente hay que recordar que el Ejecutivo ya no necesitaba el apoyo de la formación naranja para sacar adelante las cuentas.
Gracias, Pablo. Inés Arrimadas ha dicho en todo caso que ya quería evidenciar que el gobierno podía elegir entre la opción más moderada o el separatismo. Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha comprometido este jueves públicamente a dar la batalla ante el lesivo plan de armonización fiscal que ha acordado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, precisamente con Esquerra en el marco de la negociación de estos presupuestos. Aseguraba Casado que los territorios en los que gobierna su partido seguirán bajando impuestos.
Tan lesivo el plan que ha propuesto Sánchez de armonizar al alza los impuestos, muy en especial intentando castigar a 7 millones de madrileños. Madrid no es un paraíso fiscal, pero es un modelo alternativo al infierno fiscal en que han convertido Cataluña los independentistas y que encima Sánchez quiere extender a toda España por un puñado de votos a los presupuestos generales del Estado.
Además, Casado ha avisado de que tiene la ley de su parte y sentencias de los tribunales. Según la Comunidad Autónoma de Madrid, esta reforma costaría a los contribuyentes madrileños un total de 5.900 millones de euros. Desde el Partido Socialista, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido la armonización fiscal de las comunidades autónomas por la necesidad, dice, de solucionar situaciones de asimetría y siguiendo el principio de igualdad entre los españoles. Y miramos también al Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno de la institución prevé que el empleo se reduzca más y considera que un gran número de empleos están en peligro en la zona del euro, al tiempo que destaca el éxito de la emisión de deuda común en Europa para mitigar precisamente el desempleo. Hoy se han conocido las actas de la reunión del 29 de octubre y el BCE muestra la necesidad de aumentar los estímulos en el mes de diciembre, pero prevé que el aumento de las compras de deuda puedan tener un impacto menor en los tipos de interés y en la economía. economía real. Las actas también recogen que el Consejo de Gobierno está ampliamente de acuerdo en recalibrar los instrumentos de política monetaria en esa reunión de diciembre debido a la fuerte ralentización económica por estas olas que estamos viendo de coronavirus. Por tanto, toda la atención se va a centrar en esa reunión de diciembre. Crece así la expectación en ese próximo encuentro del Banco Central Europeo. Hasta aquí la información. Regresamos con un nuevo boletín informativo a las 7 de la tarde. Ahora se vuelven a quedar de la mano de Rocío Arbiza con Mercado Abierto.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
7 minutos sobre las 5 de la tarde, seguimos en Mercado Abierto, segunda hora de programa. Los estadounidenses viven una jornada de acción de gracias atípica. En medio de la pandemia no habrá grandes desfiles ni celebraciones y muchas familias no podrán reunirse en este día tan tradicional en Estados Unidos. Otro que ha tenido un año muy singular ha sido el mercado, Wall Street. Por eso aprovechamos esta festividad de reflexión para perdonar, pero también para agradecer algunos valores. Federica Ananía.
La leyenda cuenta que el presidente Abraham Lincoln fue el primero en iniciar la famosa tradición de indultar al pavo. Al parecer, su hijo se encariñó con el ave que iba a ser servida en la cena de Acción de Gracias y le rogó a su padre que no la matara. Aunque, oficialmente, fue Bush padre quien inauguró esta tradición y después todos sus sucesores en la Casa Blanca han decidido mantenerla. En Mercado Abierto nos hemos sumado a la ceremonia y hemos decidido llevar el indulto a la bolsa. ¿A qué valores salvan los expertos de Capital Radio? El precio del petróleo se ha desplomado este año y ha lastrado el valor de muchas empresas del sector. Así es el caso de ExxonMobil, el valor que Rafael Ojeda, analista de Fortage Fund, ha decidido perdonar en este día de Acción de Gracias.
Por tanto, yo le indultaría porque a pesar del tremendo varapalo bursátil que lleva en el año, sin embargo, no deja de dar un buen dividendo y bueno, con el paso del tiempo entiendo que Exxon pues quizás eleve su cotización.
Desde hace años que estas compañías vienen prometiendo, pero recién en la pandemia han dado sus frutos. Hablamos de las energías renovables y la automoción eléctrica. Este es el sector que Ricardo González, autor del libro El Código de Wall Street, ha querido salvar. Y si nos vamos a las tecnológicas, Julián Coca ha optado por Amazon. Según el analista, la compañía de Jeff Bezos pasó de ser una empresa que gastaba mucho dinero en marketing a una con márgenes altos en el sector del comercio electrónico. Y hay una compañía de la que casi no se habla, pero que todavía tiene mucho recorrido. El analista Alberto Iturralde señala a Berkshire Hathaway, la firma de inversiones de Warren Buffett.
Es un precio, es un valor que en los últimos años, cuando ha recortado y lo ha hecho de manera global el sistema financiero, este lo ha hecho mucho menos. Y a la hora de subir, está superando esos máximos históricos. Probablemente este síntoma y el hecho de que tampoco se están escuchando especiales noticias positivas al respecto de este valor, lo que quiera significar es que tienen preparado subir más durante los próximos meses.
Thanksgiving no es únicamente una festividad para perdonar, también es el momento de dar las gracias. Si hay un sector al que la humanidad y los inversores le tienen que ser agradecidos este año de pandemia, es al de las farmacéuticas, nos lo dice Julián Coca.
Yo le daría las gracias al sector farmacéutico de Estados Unidos y también al europeo por el esfuerzo que han llevado a cabo durante este año 2020 con la pandemia. Es cierto que en términos de valoración, pues los ratios a los que están cotizando actualmente ya son algo exigentes, pero creo que todavía pueden tener algo de recorrido.
A pesar de ser uno de los peores años de la historia para la economía mundial, el mercado americano sigue marcando máximos históricos. Si hay que destacar a quienes han evitado un desplome bursátil, tenemos que señalar a los bancos centrales de todo el mundo, según Ricardo González.
De momento han salvado los mercados de un crash que se planteaba como uno de los peores de la historia a principios de año y que finalmente ha logrado revertirse al alza gracias a esas medidas de estímulo por los bancos centrales. Tal vez sea pan para hoy y hambre para mañana, pero de momento, en lo que llevamos de 2020, la verdad es que esas medidas de estímulo han funcionado.
Este jueves Wall Street está cerrado y con motivo del festivo, este día podría ser un buen momento para hacer balance del año y reflexionar sobre las estrategias de inversión.
Valores a los que agradecer, valores indultados de los que cotizan en el principal mercado del mundo. Y si miramos al mercado español, Amancio Ortega, Florentino Pérez, Rafael del Pino y demás empresarios que reciben millones cada año en dividendos de sus compañías deben estar muy atentos a lo que pase en el Congreso en los próximos meses. Si se aprueban los presupuestos generales de 2021, podrían tener que empezar a pagar millones en impuestos por los dividendos que reciben, cuando hasta ahora no tributaban. El gobierno de Sánchez ha propuesto eliminar el beneficio fiscal que permitía a empresarios como Amancio Ortega no pagar ni un euro en impuestos por sus millonarios dividendos. ¿Cuánto tendrían que empezar a tributar ahora? ¿O acaso siguen teniendo fórmulas legales para esquivar este pago de impuestos? Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente abierto.
Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino y Florentino Pérez, los cuatro, se han embolsado más de 800 millones de euros en dividendos este año tan turbulento y por esos 800 millones podrían no haber pagado nada en impuestos. Hasta ahora así se lo permitía la ley. Estos cuatro empresarios poseen una participación superior al 5% del capital en sus respectivas empresas y no lo hacen como persona física, sino a través de sociedades. Y dice la ley del impuesto de sociedades que cualquier empresa con una participación mayor al 5% en otra compañía podría estar exenta, si cumple otros requisitos, al 100% de tributar por los dividendos que reciba de esa participación. ¡Bingo! Ese es el caso de estos cuatro empresarios del IBEX. Pero Pedro Sánchez quiere eliminar ese beneficio fiscal. En el borrador de los presupuestos de 2021 incluye la siguiente propuesta, que ahora estos empresarios pasen de no tributar nada a tener que pagar el impuesto de sociedades por el 5% de los dividendos que reciban. Vamos a hacer el ejemplo de Amancio Ortega con Inditex. Este año, el magnate recibió 647 millones de euros por el dividendo de la matriz de Zara. Hasta ahora, si cumplía con los requisitos de la ley, no tenía que pagar nada en impuestos, pero si se aprueban los nuevos presupuestos, tendría que pagar un 25% del impuesto de sociedades por el 5% de esos 647 millones del dividendo. Les ahorro los cálculos, tendría que pagar algo más de 8 millones de euros, apenas un 1,25% de todo lo que se ha embolsado con ese millonario dividendo. Si hacemos números para averiguar cuánto tendrían que pagar en impuestos estos cuatro empresarios en total por sus participaciones en empresas del IBEX, el resultado sería el siguiente. Pagarían casi 10 millones y medio de euros por los 800 millones recibidos este año. De nuevo, apenas un 1,25%. Para que se hagan también una idea, si esos mismos dividendos los recibieran como personas físicas, es decir, como Amancio Ortega, Sandra Ortega o Florentino Pérez, con los nuevos presupuestos, estos cuatro empresarios tendrían que pagar 218 millones de euros en impuestos, un 1.976% más, dicho de otra forma, más de 20 veces más de lo que pagan recibiendo esos dividendos como sociedades. De todas maneras, los afectados por esta propuesta de los presupuestos de 2021 tienen formas también de esquivar el pago de impuestos por el dividendo. Por ejemplo, José María Mollinedo, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, nos decía que si recibieran esos dividendos a través de una sociedad de inversión inmobiliaria, solo tendrían que pagar un 1% en impuesto de sociedades. Marcelino Blanco, asesor patrimonial de AmBank, nos explicaba que también pueden pagar menos impuestos de lo previsto en esos presupuestos generales, aprovechándose del beneficio fiscal como el de deducción de pérdidas. Pueden aprovechar resultados negativos de otros ejercicios para así reducir la base imponible del impuesto de sociedades y así pagar menos impuestos. Pero además, los propios presupuestos recogen otra manera de esquivar el pago de esa tasa. Dicen que una empresa que tenga una cifra de negocios inferior a 40 millones de euros puede seguir no pagando impuestos por los dividendos que reciba durante los próximos 3 años. Así que quizá de esos 10 millones y medio de euros en impuestos que hemos calculado en base a los dividendos recibidos este año por Amancio Ortega, su hija Rafael del Pino y también Florentino Pérez, cuatro de los mayores accionistas del IBEX, pues quizá lo que realmente se pague sea incluso menos que eso.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
18 minutos sobre las 5 de la tarde toca en Mercado Abierto hablar de divisas, analizar pues las últimas referencias macro y lo que suponen con Sergio Ávila, analista de IG. Hola Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, hemos estado muy atentos esta jornada a la publicación de esas actas del último encuentro del Banco Central Europeo. Después de lo que expresan esas actas, ¿con qué se quedaría y qué es lo que esperan ustedes que haga en diciembre el organismo?
Bueno, según las actas del Banco Central Europeo, lo que hemos visto es que se espera que en diciembre sean consistentes, ¿no?, con las expectativas que tiene el mercado. Y el mercado lo que espera es que se amplíen las compras del programa de compra de emergencias pandémica, el PPP, en 400.000 millones, lo cual se sumaría a la dotación actual de 1,35 billones que tenemos vigentes. Con lo cual, bueno, pues espera que efectivamente haya un aumento de esas compras adicionales y que, por otro lado, se mantengan los tipos de interés en el 0% hasta que la inflación llegue al 2%, lo cual eso podría ser durante mucho tiempo, y que también continúe todo el tema del astelito para la refinanciación de los bancos. Con lo cual, bueno, pues que siga la política expansiva que hemos visto en las últimas fechas, con lo cual, bueno, es lo que espera el mercado y es lo que sería positivo, ¿no?, que tengamos.
El cruce euro-dólar lo tenemos prácticamente en los niveles de la última semana, de la última sesión. Se mantiene por encima el euro de esa cota de 1,19 unidades frente al billete verde. ¿Cuáles serían los niveles más importantes que están vigilando ustedes ahora mismo en este cruce?
Sí, el euro sigue en tendencia alcista frente al dólar. Yo creo que el soporte tiene un primer soporte en los 1,18 y luego tendrá el soporte más importante en los 1,16, que si perdiese ese nivel, pues sí que podría ser un poco más preocupante y podríamos ver un cambio de tendencia, que de momento, como decimos, sigue siendo alcista. Con lo cual, lo que nos fijaríamos es en la parte de arriba, tendríamos la resistencia a los máximos del día 2 de septiembre, que se sitúa en 1,2011, y de superarlo podríamos proyectar, porque es cierto que ha dejado una especie de rango lateral que nos proyecta un objetivo teórico hacia el entorno de los 1,21,48. Con lo cual, bueno, pues creo que lo más probable es que continúe con la tendencia que tiene vigente.
Hoy hemos escuchado, o en las últimas horas hemos escuchado declaraciones del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Ha advertido de que el crecimiento económico de China no va a ayudar a la recuperación global, como en la crisis anterior, y señalar también, ha señalado que la política tipos cero, a su juicio, es un error.
La política monetaria como instrumento de estabilización macro está muerta, porque en cero va a ser cero, independientemente de lo que suceda. Es un grave error, y digo que es un error, porque en la combinación de instrumentos debería haber habido más política fiscal, que hubiera permitido pleno empleo, y claramente cero no es el coste social de capital.
Bueno, está muerta como instrumento de estabilización, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo creo que de cierta manera tiene razón en lo que dice, ¿no? Los tipos de interés bajos desincentivan por cierta manera el ahorro, ¿no? Con lo cual, en eso estoy totalmente de acuerdo, y que hace que, bueno, pues que las empresas, en vez de innovar para ser más rentables, pues que busquen rentabilidad en la reducción de costes, y que eso normalmente afecte a los salarios. Con lo cual, lo que dice Stiglitz es que efectivamente los países deberían haber sido más rápidos en hacer una política fiscal de ayuda tanto a las empresas como a las familias, con el objetivo de que tuvieran la liquidez suficiente como para pues que no quebrasen las empresas, y que por tanto y que las familias tuvieran también la capacidad suficiente como para poder consumir, con lo cual pues que el impacto económico negativo hubiese sido el menos posible. Yo creo que estoy de acuerdo con él en que eso debería haber sido una política que se podría haber llevado a cabo. Es cierto que algunos países sí que han estado más rápido a la hora de añadir políticas de ayuda a las empresas, y en otros pues no están siendo tan rápidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene toda la razón en el sentido de que en una época, en una crisis como la que tenemos, con economías cerradas y con empresas sin actividad económica, pues que hace falta todo el tipo de ayuda necesario para que no quiebre, ¿no?, para que no se cierren y que puedan seguir teniendo actividad una vez que se pase la pandemia.
Vamos a hablar de Bitcoin, si le parece. En los últimos días ha habido muchos titulares por esa importante subida que ha experimentado y que le ha llevado a situarse por encima de cotas de 19.000. Ahora mismo, hoy está recortando, de hecho, con fuerza, más de un 13%. Está en torno a los $16,800. En todo caso, a su juicio, ¿cuáles son las claves que han llevado esta criptomoneda a estos niveles, a los niveles en los que se mueve en la actualidad?
Bueno, yo creo que podríamos decir que hay varios motivos, ¿no?, de esta fiebre especulativa que estamos viendo en las criptomonedas. El primero de ellos, yo creo que fue clave, fue el halving que tuvimos en el Bitcoin, que el halving lo que hace es reducir la recompensa de los mineros a la hora de generar los Bitcoin, con lo cual eso hace que suban los costes de producción y, por lo tanto, a un mayor coste de producción, pues para que pueda ser rentable minar y generar la criptomoneda, pues hace falta que los precios suban. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos otros motivos, como que compañías de pago online como PayPal ya han incluido Bitcoin en sus transacciones, y esto hace que pueda haber un mayor uso de las criptomonedas como medio de pago, lo cual eso provoca una mayor demanda y con ello pues también una subida de los precios. Luego, por otro lado, tenemos las políticas fiscales expansivas de los bancos centrales, que hacen que las divisas, las fiat, ¿no?, como viene a ser el euro, el dólar, etcétera, que se devalúen. Y también, bueno, pues que se espere que ante esas políticas monetarias expansivas, pues que pueda haber mayor inflación, con lo cual haya que buscar, en cierta manera, refugio frente a esa inflación. Es cierto que normalmente el oro es el activo clásico por excelencia para pues refugiarse sobre una inflación futura, pero en este caso, pues el Bitcoin y las criptomonedas, que tienen una base monetaria finita, están actuando también como refugio en detrimento del oro. Y también, bueno, pues porque estamos en un periodo en el que hemos tenido una crisis sanitaria, en la que la digitalización se ha vuelto cada vez más importante, y el hecho del uso de las tecnologías que se está acelerando, pues también pues un motivo por el que pues los inversores se estén decantando ahora un poco más por las criptomonedas que lo que podría ser por el oro como activo clásico refugio. Así que, bueno, estos serían todos los motivos que podríamos tener en cuenta para la fiebre especulativa que estamos viviendo.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo.
Miramos al mercado de renta fija con Félix López, socio director de ATL Capital. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, de nuevo esta jornada estamos observando cómo el interés del bono español a 10 años sigue pues muy poquito por encima de esos mínimos históricos, y el de Portugal sigue ahí a un paso de registrar intereses negativos.
Pues así es. La verdad es que el tsunami que están provocando los bancos centrales con las compras de deuda en los mercados secundarios, pues nos hace ver que esta situación de tipos, pues ya algunos países en negativo, como sabemos, y no nos extrañaría nada que en los próximos días, máximo semanas, veamos no solamente a Portugal, sino incluso a España cotizar en su referencia más importante, la del 10 años a tipos negativos, no únicamente algún evento tipo pues como el que hemos vivido este año, ¿no?, del COVID-19, un cisne negro que haga cambiar la situación, impedirá este hecho, ¿no?, que será algo histórico, ¿no?, pero que no nos extrañaría nada que incluso fuera antes de final de año.
Lo hemos mencionado antes. ¿A usted qué le parece esa afirmación del premio Nobel Stiglitz, que señala que la política de tipos cero pues es un error a su juicio?
Bueno, hombre, la verdad es que tenemos poco tiempo para hacer un comentario en relación a ello, ¿no? Pero sí que es cierto que podría estar de acuerdo si estuviéramos hablando de los periodos posteriores a la gran crisis financiera del 2008-2009, ¿no? De la situación actual, yo creo que es algo distinta, ¿no? Lo más parecido que hemos pasado a lo que es una guerra, ¿no? Con un shock muy fuerte de oferta, un shock muy fuerte de demanda. Y lo que se necesita ahora mismo son políticas no solo monetarias, que eran las que venían instaladas, sino también políticas fiscales, ¿no?, que es lo que estamos viendo con mucha intensidad, ¿no? Probablemente la suma de esas dos políticas es lo que puede hacer, y lo que crees que va a hacer, que la economía remonte de manera importante de cara al próximo año.
Es noticia esta jornada el Santander, por esa emisión que ha lanzado o que ha anunciado del primer bono sostenible del banco para minoristas. ¿Qué le parece?
Bueno, pues la verdad es una manera, yo creo que interesante e inteligente, por otro lado, de captar recursos por parte del banco. Ha tenido que hacer algo novedoso, que es no un bono tradicional de renta fija que paga cupón, sino un bono estructurado El motivo fundamental es que prácticamente creemos que ningún minorista hubiera comprado un bono a los tipos de interés que el mercado ahora mismo está ofreciendo, ¿no? Estamos hablando de rentabilidades pues prácticamente del cero, ¿no? Esto es una emisión que va a estar referenciado al índice Eurostock 50 ESG, que bueno, pues que en los tiempos que corren, la verdad es que todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, pues entre comillas, se vende bien, ¿no? Y si encima está referenciado a un índice, pues que en las últimas semanas ha tenido unos comportamientos bursátiles, unos comportamientos francamente espectaculares, pues creemos que puede tener cierta, y que va a tener cierta aceptación dentro de la red del propio banco, ¿no?
Félix López, socio director de ATL Capital. Gracias, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 900.